Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El verano supone un gasto extra para los hogares que en muchos casos optan por endeudarse para poder salir de vacaciones. De hecho, según datos del Banco de España, el volumen de créditos al consumo ya ha superado la barrera de los 100.000 millones de euros, algo que no pasaba desde la crisis financiera, Victoria Ballesteros.
Y muchos recurren a las tarjetas revolving, dinero rápido que podremos devolver a plazos, eso sí, pagando una importante cantidad de intereses. De media suelen rondar el 18,5%, es decir, si pedimos 1.000 euros para las vacaciones, por ejemplo, acabaremos pagando 1.185. Por eso es mejor buscar otras alternativas, según nos cuenta Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
Hay en el mercado tarjetas que permiten aplazar compras de menos de 1.000 euros sin pago de intereses. Estas opciones gratuitas de aplazamiento son las más recomendables.
Pues cuanto antes planifiquemos el gasto, mejor podremos comparar la oferta del mercado y ver si nos conceden o no un préstamo en caso de necesitar más dinero, más de 1.000 euros. Y ojo con recurrir a los microcréditos rápidos que se solicitan online o por teléfono, porque pueden llegar a los 3.000% de intereses y suponernos problemas de solvencia.
Encuentran el cadáver de una mujer con signos de violencia en el incendio de una vivienda en Valladolid. Se investigan las causas de la muerte, aunque todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Fuentes consultadas por COPE nos confirman que la mujer tenía heridas de arma blanca y que se está buscando a su pareja. El aviso lo recibía la Policía Nacional en torno a las 8 de esta mañana. De momento no han trascendido más detalles. Cuando llegaron los bomberos a sofocar el fuego, encontraron en el interior del piso el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia. Rafa es vecino, puerta con puerta, en la tercera planta del edificio.
Luego la mujer se la veía decaída, muy mal. Llevó unos días que no se la veía por aquí, porque sacaba los perritos por aquí a pasear, pero no se la veía ya la chica con los perros. Se la veía mal a ella y a él muy violento. Últimamente estaba muy, muy violento. Entonces, claro, hablabas con él y no podías. Hablar con él y decir, cálmate un poco, no seas tan así. No había con él manera de hablar.
Efectivos de la Policía Nacional permanecen en la zona para tratar de aclarar si se trata o no de un caso de violencia machista, porque no está confirmado. Todas las líneas de investigación permanecen abiertas. Se sigue buscando al autor o autores del suceso.
El incendio de Corbalán en Teruel evoluciona favorablemente. En la zona siguen trabajando unas 150 personas y se unirán 50 más de la Unidad Militar de Emergencias. En estos momentos afecta a unas 280 hectáreas con un perímetro de casi 8 kilómetros, aunque por las condiciones meteorológicas no se prevé que vuelva a afectar a esa población de Corbalán y a sus habitantes que ayer quedaban desconfinados. Y en Badajoz, Sanidad ha cerrado un restaurante después de que 25 personas hayan resultado intoxicadas por salmonelosis. COPE Badajoz, Miriam Garriga.
De ellos, 5 permanecen ingresados en el hospital universitario. Los casos empezaron a diagnosticarse después de haber comido en un buffet de comida asiática muy frecuentado en la ciudad. Fátima, una de las afectadas, ha hablado en la cadena COPE.
El miércoles fuimos a comer 5 personas al buffet. Todo bien. El miércoles ya por la noche un dolor de estómago impresionante. El jueves ya empezamos, cuatro de ellos empezamos con diarrea, calambres en la barriga, vómitos, fiebre de que menos de 39 no bajaba.
Tras confirmar el brote, el Servicio Extremeño de Salud ha activado todos los protocolos y ya investiga las causas que hayan podido provocarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid inicia la cuenta atrás para disputar el primer título de la temporada, Bruno Casar.
Sí, los de Carlo Ancelotti van a ser los primeros en saltar a escena y lo van a hacer el miércoles en la Supercopa de Europa, Melchor Ruiz.
Quedan tan solo 2 días para que el Real Madrid dispute ese primero de los 7 títulos por los que va a luchar esta temporada. Será la Supercopa de Europa, miércoles 9 de la noche en Varsovia, ante el Atalanta italiano con arbitraje del suizo Sandro Scherrer. Hoy los de Ancelotti han realizado ya la última sesión de trabajo en la capital de España. Mañana viajarán a Varsovia y ya lo harán en el escenario del partido, una Supercopa de Europa que servirá para el debut de Kylian Mbappé.
Gracias, Melchor. El jueves pondremos en marcha la primera jornada que va a inaugurar el Athletic Club de Bilbao, que quiere dejar claro que Nico Williams no se va a ir a ningún lado en este mercado de fichajes. José Ángel Peña.
Sí, un jugador que, ajeno a los incesantes especulaciones sobre su futuro, sigue ejercitándose con normalidad en Lezama. En la primera parte del entrenamiento lo ha hecho con el grupo y en la segunda, ahora en estos momentos, está trabajando junto a Vivian Ruiz de Galarreta y Serrano, inéditos en pretemporada. No está para nada descartado el concurso de Nico Williams en el partido del jueves. Y como dices, ha habido además un gesto simbólico en las últimas horas. El club ha anunciado que Nico Williams va a heredar el dorsal 10, lucido hasta ahora por el último gran capitán Iker Muniain.
Gracias, Peña. El Barça, que esta noche se va a enfrentar al Mónaco en el Joan Gamper, 8 de la tarde, van a aprovechar para presentar a Dani Olmo en el Atlético de Madrid. Todo pasa por Julián Álvarez, que ha pasado reconocimiento médico esta mañana y su fichaje podría ser oficial hoy mismo, a la espera en el club rojiblanco de desatascar esa operación con el Chelsea para la llegada de Conor Gallagher.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
Seis y cinco, comenzamos la segunda hora del programa. Nos quedan 55 minutos de radio contigo por delante.
Y todas las flores que salen a dibujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrás y voy a esperarte.
Hemos compartido una amplia entrevista hoy con Rosa Ávila, nuestra primera hora del programa. Ojo a ese titular. Nos acordaremos del concierto de Cataluña con el Partido Socialista cuando no tengamos dinero, por ejemplo, para financiar hospitales como el Hospital Universitario o para financiar la educación en Canarias. Ha vuelto a reiterar que quiere o que exige un paso al costado del máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, Juan Manuel Garrido. Y hemos hablado con ella pues de muchos temas que son actualidad y bueno, pues nos ha manifestado su ilusión por ese proyecto en altura del Tren del Norte. Ha confesado que han estado mirando pues trenes en Japón, en creo que ha dicho en Tokio, en China, en Alemania, han estado mirando proyectos, pero va a haber un concurso internacional para ese Tren del Norte. No sé si algún día lo veremos, porque desde luego es un proyecto a bastante largo plazo. Bueno, tenemos una hora por delante. Vamos a estar en la isla de La Palma en un momentito, porque hay preocupación por los robos que hay en los llanos de Aridane. Pero antes me centro en la capital tinerfeña. Miren, la policía de Santa Cruz, la policía local, no va a poder retirar los patinetes de alquiler mal aparcados. Es una anuncia que están haciendo varios sindicatos de la policía local de Santa Cruz. Este tema de los patinetes, desde luego, tiene muchas aristas y da mucho que hablar y ha habido muchas quejas con este asunto. Por eso agradezco a Jesús Illada, que es portavoz del SACIF, la Policía Local de Santa Cruz, que nos acompaña en los estudios. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Exactamente, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa con este tema de los patinetes, Jesús?
Uf, esa pregunta tiene para hablar dos horas.
Sí.
Ya hablamos la última vez, te comenté que el tema de los patinetes ahora mismo sí es cierto. Vamos a empezar por lo positivo en vez de por lo negativo. Es cierto que con la nueva concesión de licitación del dominio público, las dos empresas que están operando en Santa Cruz diferencian mucho de las anteriores en cuanto a la forma de estacionar los patinetes. Es verdad que ya no se ve lo que se veía antes, aquel disparate de cualquier, por las aceras, carreteras, en cualquier sitio los soltaban. Están un poquito más ordenados, pero sigue sin estar igual, ¿no? O sea, como todos los vehículos, tanto en movilidad personal como cualquier otro tipo de vehículo, de vehículos, pues la gente los estaciona bien y mal, ¿no? Afortunadamente, más bien que mal. Pero, claro, la problemática surge a la raíz de la ordenanza de movilidad, que la ordenanza, como su nombre indica, es una norma que no puede ir contra rango de ley. Es decir, son reglamentos que desarrollan normas ya vigentes. En este caso, nosotros nos basamos sobre todo en la Ley de Tráfico, el Real Decreto Legislativo 6/2015, donde establece en su artículo 105, concretamente, los motivos de retirada de vehículos de la vía pública, ya sea por una concesión de una empresa que retire los vehículos, el propio municipio lo puede tener un personal dedicado a ello, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Nosotros hasta ahora aplicamos la Ley de Tráfico, porque es la ley que conocemos, es la que nos da mayor seguridad jurídica, es un Real Decreto Legislativo, y por tanto, si un patinete, en este caso, por ejemplo, se encontraba estacionado incorrectamente en medio de la vía y molestaba gravemente a los usuarios, pues se intervenía con la grúa municipal. Este vehículo, que como te dije antes, pocas ocasiones se ven ya, pero bueno, suceden. Estos vehículos...
Es decir, por lo menos que están estas nuevas empresas, veo mucho... Vamos, no he visto ninguno. Antes lo veía a cada momento, tirados por ahí. Yo, de momento, los estoy viendo en las zonas habilitadas para su aparcamiento, ¿no? Pero bueno, como tú dices, casos habrá.
Sí, sí, no, nada más nos requieren habitualmente por este motivo, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa ahora? Que claro, los vehículos, los movilidad personal, los patinetes, iban trasladados al depósito municipal.
Sí.
En el depósito municipal, como no se ha modificado la ordenanza de retirada de vehículos desde que están los patinetes en Santa Cruz, de hace ya casi 5 años, no se ha modificado y no existe una tasa concreta para la retirada de los patinetes del depósito y, por tanto, las empresas los retiraban de forma gratuita. Obviamente eso choca bastante cuando un particular tiene que pagar 84 euros por un coche, 50 por una moto, etcétera. Ya ahí tenemos un problema. Hay un trato diferente. La ordenanza no se modifica, pasan los años, siguen sin modificarse. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros veamos un patinete, no lo llevamos. Porque si estamos esperando que venga la empresa a llevarse el patinete, ¿por qué actúo de esa manera con el patinete y no con otro vehículo? Si un vehículo particular, imaginemos un vehículo de alquiler, para poner un ejemplo más entendible, estuviera mal estacionado de una empresa, yo no llamo a la empresa para que contacte con el conductor que alquiló ese vehículo para que venga y lo retire. Obviamente llamo al depósito municipal de grúas y bien, se lleva el depósito.
Y se lleva el vehículo.
Exacto. Ahora con los patinetes no podemos hacer eso. Con los patinetes tenemos que actuar de forma diferente. Es decir, tenemos que tener un trato de favor tanto al usuario como a la empresa. ¿Por qué? Porque estos patinetes ahora no los podemos inmovilizar nosotros. Tenemos que llamar a la empresa para que venga y lo retire. ¿La ordenanza lo ponía antes? Sí. ¿Qué hacíamos nosotros? No la aplicamos. Aplicamos el Real Decreto Legislativo.
Sí.
Porque nos da mayor seguridad jurídica. Ahora tenemos una orden de servicio firmada por el comisario en funciones.
Diciendo que hay que aplicar la ordenanza.
Exactamente. Es un cuerpo jerarquizado, para que lo entendamos todo, como el ejército, y tenemos que cumplir las órdenes. Entonces ahora tenemos que actuar de esa manera. Y ahora viene la segunda parte, que es la parte de la denuncia al infractor. Es decir, un particular que use un vehículo de movilidad personal, de alquiler, o particular, aunque normalmente son los de alquiler los que dan problemas.
Sí. Claro, porque si es tuyo no lo vas a dejar por el tirado, obviamente.
Obviamente,
porque
si lo levanta. ¿Qué ocurre con esto? Tenemos que denunciar solo por ordenanza municipal. ¿Por qué? Porque el dispositivo que tenemos nosotros, los policías de Santa Cruz, para denunciar, un dispositivo móvil que se llama, un móvil con una aplicación, móvil corporativo, nos restringe las denuncias a los patinetes con la ley de tráfico. Solo podemos hacerlo a través de la ordenanza. ¿Qué ocurre con la famosa ordenanza? Todas las denuncias son leves. No existe denuncias graves en la ordenanza. Son todas de 100 euros, 50 antes de 20 días. La ley de tráfico son 200 euros circular por una zona peatonal, son 200 euros a un dispositivo de telefonía móvil o auriculares. Lo del casco no lo estamos haciendo, no lo estamos denunciando, porque aunque lo dice la ordenanza, es verdad que la DGT o la Dirección General de Tráfico ya ha avisado a los ayuntamientos de que es materia de reserva de ley. Es un tema que tiene que ser a través de la modificación del el Reglamento General de Circulación, que no se ha modificado aún, creo que el Estado está en ello, unas modificaciones con el tema de los patinetes, pero a fecha de hoy no es obligatorio, aunque la ordenanza lo pone, pero bueno. ¿Qué ocurre,
o sea,
ahora?
Yo puedo circular con un patinete, por más que lo diga la ordenanza, yo puedo circular con un patinete sin casco.
Hombre, igual si lo denuncio por ordenanza, pueden denunciarlo, pero tiene recorrido para una alegaciones, obviamente. Como le dije antes, nosotros obramos siempre con la seguridad jurídica posible, la mayor seguridad jurídica posible, y siempre actuamos con el Reglamento General de Circulación y el Real Decreto Legislativo, la Ley de Tráfico. ¿Qué pasa? Que no podemos denunciar, por ejemplo, un patinete que vaya con unos auriculares. Un patinete que vaya con un móvil. ¿Por qué? Porque la ordenanza no contempla esas sanciones y sí la contempla la ley de tráfico. Pero como el móvil no nos permite denunciar
por la ley de tráfico,
lo que nosotros observamos a efectos prácticos, que se está dando un trato de favor tanto a la hora de denunciar, porque
eso
no podemos.
Lo que ustedes quieren denunciar, digamos.
Exactamente, se está dando un trato de favor evidente, ya que con todo el escaro del mundo, hacia las empresas concesionarias de patinetes. Es así.
¿Qué dice la ordenanza de circular por zonas peatonales, por ejemplo?
Está prohibido, pero es leve.
Pero es leve.
Y con la ley de tráfico es grave. Eso sí se puede denunciar por la ordenanza. Lo que no se puede denunciar por ordenanza es lo que te acabo de comentar. De móvil, Bluetooth, más cosas que habría que mirar con más profundidad, pero vamos, lo más evidente, lo que todo el mundo ve, ¿no? No se puede porque no te dejan el móvil. No te dejan los dispositivos que tenemos a nuestro alcance, no nos los permiten. Entonces dices tú, vamos a ver, si esto lo hace el ayuntamiento, si el área de seguridad modifica estos dispositivos, añade las infracciones de ordenanza, que antes no las teníamos en el dispositivo, ya están añadidas al software. Pero, sin embargo, cuando vas a denunciar un UMP, con el que usamos todos los días, no nos deja. Y si, ¿por qué no nos permite denunciar por la ley de tráfico? Es un vehículo sin matrícula, pero es un vehículo.
No te deja porque lo que te dicen es tú tienes que llamar a la empresa y decirle, oiga, empresa, retire usted el vehículo.
No, ese es el caso de la retirada. Estamos hablando, por ejemplo, de infracciones a la hora de circular con los patinetes, de infracciones de lo que te comenté. Exacto.
Sí.
Solo nos podemos hacer por ordenanza, que las infracciones son mucho más leves que la otra. Entonces, trato de favor, porque si usted va con un coche con el móvil en la oreja, son 200 euros, y si lo está haciendo con las manos, 6 puntos, y si no, si lo tiene en el salpicadero, 3 puntos. En cambio, si va con un patinete, haciendo lo mismo, en un vehículo, son 100 euros.
Por la calzada, por ejemplo.
Exacto. 100 euros, 50 antes de 20 días, o sea, la mitad, y sin punto. Que esa es otra. Sin punto.
Entonces dices tú, vamos a ver, ¿son vehículos o no son vehículos?
Yo he visto conductores, mira, esto lo he visto yo en Santa Cruz, ¿eh? Un chico de estos de Globo con un patinete por la calzada con el móvil, por ejemplo.
Eso es muy habitual, muy habitual. Y como te comenté la última vez que hablamos...
Que tú dices, es un peligro, porque va en un... O sea, no va... Quiere decir que es un peligro en cualquier vehículo, pero obviamente es mucho más peligroso en un patinete que a lo mejor que en una moto, no lo sé, que también sería peligroso, ojo, no quiero decir lo contrario. Pero caramba, dice, este hombre va con en un patinete, con la mochila esa del globo, y manejando el móvil, que se la va a pegar, y como se la pegue con un patinete, oye, se puede hacer daño.
Es que, no, bastante además. Y también te digo una cosa, si los patinetes fueran algo que uno dice, bueno, de acuerdo, vamos a ver, la gente ha dejado de coger el vehículo y está usando los patinetes. Vale, medida ecológica, fantástico. Menos contaminación, menos densidad de circulación, fantástico. ¿Qué ocurre? Que no es así. Evidentemente, los patinetes de alquiler, sobre todo, el que use un patinete para desplazarse al trabajo tiene un patinete particular, no tiene un patinete de alquiler.
Patinete de alquiler son para un uso más lúdico, vamos a decir.
Exactamente, sobre todo lo usan menores y turistas, que no tienen vehículo. Por lo tanto, no están dejando de usar un vehículo para usar el patinete. Eso es una evidencia. Cualquiera que nos esté viendo en Santa Cruz sabe que eso es así, y fuera de Santa Cruz también. Y más en ese sur, que eso es un disparate.
Sí.
Pero claro, cuando tú ves que no solventa problemas de circulación, provocan un riesgo grave a la seguridad vial, porque es un riesgo la seguridad vial, tanto de peatones como de otros vehículos, y no sustituye al vehículo a motor, y encima, a la hora de denunciarlo, se actúa de forma diferente, pues hombre, claro. Yo creo que ya está bien. Claro. O sea, blanco y en botella.
Bueno, ustedes quieren denunciar todo esto, pero evidentemente cuando hay una orden y...
Hay que cumplirla.
Hay que cumplirla. Quiero decir, esto depende de voluntad política, que no creo que haya un cambio ni un sentido contrario.
Nosotros hubiéramos preferido un poquito, por ejemplo, el comisario en funciones, en funcionario de carrera. Es una persona que no se tiene por qué plegar a dictámenes políticos de ningún tipo. Si a mí me viene un concejal, yo siendo comisario, que no, espero que nunca, ni por la cabeza se me pasa... ¿Tienes que hacer esto? Yo digo, mire, es que esto a lo mejor no se lo puedo ordenar a mis policías porque esto va contra la ley de tráfico. Y una ordenanza no puede ir contra una ley. Precisamente son desarrollos. Son reglamentos de leyes ya vigentes. No puede ser. El ayuntamiento no tiene la potestad de legislar sobre sí mismo, sobre materias reserva de ley. Tiene que reglamentar normas de rango superior. En este caso, la ordenanza de tráfico, que ya lo hicimos los sindicatos con 19 páginas de alegaciones, que hicimos a todos los artículos de la ordenanza, la mayoría de ellos, que nos estimaron un 10%, además, ¿no? Y que la mayoría eran porque eran artículos que iban contra normas de rango superior. Por tanto, ya deja de ser una ordenanza.
Claro.
Los ayuntamientos no pueden realizar ese tipo de cuestiones. Y con la ordenanza de movilidad lo han hecho. Es más, ya el juzgado ha suspendido varios artículos de la ordenanza cautelar a una denuncia de una asociación de vecinos de la zona centro precisamente por este motivo, por motivos de inseguridad, por motivos de coartar la libertad de circulación, porque, claro, la ordenanza habla de limitar la circulación por cuestiones que no están suficientemente motivadas, y la libertad de circulación es un derecho constitucional en España. Usted no puede restringir la circulación de vehículos en una vía por motivos que no están suficientemente motivados. Y eso es lo que ha conllevado que el juzgado diga, un momento, derechos fundamentales, suspensión cautelar. La ordenanza, para mi parecer, y esto es una opinión personal, tiene los días contados. Y habrá que hacer otra, y habrá que contratar otro, porque eso lo hace una empresa.
Sí.
O sea, los estudios de la ordenanza no los hace un técnico municipal. Los hace una empresa que está en la península, que contrata al ayuntamiento para que redacte normas. Es así de triste. El ayuntamiento todo lo externaliza. O sea, el personal propio municipal no hace esas cosas.
O sea, eso no está elaborado por técnico municipal,
sino
por empresa externa.
El técnico sí, verá que le llega el proyecto, lo revisa, lo pone en alegaciones, la exposición pública, todo lo que usted quiera, pero la base, el cuerpo de la ordenanza lo desarrolla una empresa.
Ya. Bueno, en fin, queda hecha la denuncia. Desde luego, creo que tienen razón y no parece muy lógico que se dé este tipo de beneficios a este tipo de empresas. Pero bueno, en fin. Jesús Villada, portavoz del SASIFE, la Policía Local. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Guillermo.
Gracias. 11:18, hacemos una pausa. Estoy con las palabras canarias y con Maricruz a vuelta de unos mensajes. Venga.
COPE Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef, Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, vamos con nuestra sección de palabras canarias, 11 y 22 minutos. Maricruz, ¿qué palabras me traes hoy? A ver, cuéntame.
Bueno,
que vamos
bueno,
a seguir
bueno.
esta temporada buscando palabras.
Buscando y encontrando. Porque
y conservándolas, y recordándolas.
Y aprendiendo, fíjate. Levantar. Pues, oye, esto me lo han levantado.
Cuando te levantan una cosa.
Robar.
Robar, claro.
Te lo han levantado.
Oye, me han levantado el reloj, por ejemplo, ¿no?
Sí. Me acaban de levantar el coche. O el patinete.
O patinete, por ejemplo.
Bueno, levantar es robar.
Exacto. Cuando te levantan algo.
Calufa.
Calufa.
Calufa es calor muy fuerte.
Muy fuerte.
Muy fuerte.
Como el que estamos viendo
sí,
estos
sí,
días.
No, esto es un calufón. Sí. Esto es más que calufa.
Esto es un calufón.
Votar.
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 ¿Votar con B o con V?
Con B.
Ah, no, ok, votar con V.
Eso,
votar
eso,
con
B. Eso, otra
cosa. Yo me imaginaba, por eso te pregunto, me imaginaba que era votar con B.
Yo, votar claro. Con votar con V yo no hablo.
Cuando votamos algo.
El día que hable yo votar con V, ese día veremos. Votar no. con B. Desperdiciar.
Sí.
Desperdiciar.
Sí, tirar algo. Esto está.
Esto está para votarlo.
Para votarlo, efectivamente. También está una cosa que está votada, que es una cosa como fácil, sí, todo fácil. Fácil, ¿no? Sí. Esto está votado.
Bueno. Garuba.
Esta, garuba.
Sí, garuba. Esta es nueva. Esta
garuba es jugador de baloncesto, no sé, sorpréndeme.
Pues hambre.
Hambre. Ah, tener garuba es hambre.
Hambre, sí.
Ah, mira, oye. Todos los días golifiar. Todos los días se aprende algo, ¿no?
Bueno. Golifiar.
Sí.
Husmear, cotillear. Hay golifiones y golifionas.
Exacto.
Esta también no es muy consciente, pero es una palabra que se usa aquí mucho, sobre todo la gente joven.
Sí.
Paraca, es un soldado paracaidista.
Efectivamente, sí, sí, sí.
¿Tú la sabías?
Sí, se la escuchaba, un paraca, sí.
Un paraca, yo no. Ir a la chola, ir a pie, caminando. Oye, que tenemos que ir a la chola. Oye, esto está lejos, pues hay que ir a la chola. Con este calor a la chola, bueno. Hacer el toti. Hacer el toti. ¿Qué es hacer el toti?
Hacer el toti es hacer el tonto.
Hacer adrede el bobo.
El bobo.
O sea, no es que seas bobo, no. Es que te haces el bobo.
Te haces el bobo.
El toti.
Vale.
Cobija. Cobija es una manta, un abrigo. Ahora no vamos con el calor que hace ni nombrarlo, pero bueno. una ropa de abrigo. Uh-huh. Bien.
Sí.
Despelucado. Pelón. Un pelón.
Despelucado.
Pelón. No tiene pelo, no despelucado.
Vale.
Y luego esta...
O sea, no tiene que ver con despeinado, sino no, despelucado no, es que no tienes pelo
no,
directamente.
No te puedes despeinar si no tienes pelo. Vale. Peinártelo, bien. Digo yo. Y esta frase, exactamente, es equilicua.
Equilicua.
Equilicua es exactamente.
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 Sí. Equilicua. Equilicua. Indicativo. Indicativo, perdón. Indicativo. Me está diciendo aquí el otro técnico José Miguel algo. Digo, equilicua es exactamente.
Exactamente. Exactamente.
Equilicua. Equilicua.
Y más nada.
Pero eso, yo he pensado siempre sobre equilicua, digo, ¿vendrá el francés o algo así? ¿O es un vulgarismo
no,
canario?
No, no, eso es un vulgarismo, una cosa que
vulgarismo.
Se
dice. Equilicua. Una,
que se dice, nada, equilicua.
Exacto. Muy bien. Gracias, Mariquillo. En un momento voy contigo al canal. Ahora nos vamos a ir a la isla de La Palma, ¿eh? Que hay noticias importantes.
Ay, qué bueno.
11:24.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Esta es una noticia que recuerdo ya incluso el verano pasado. Ya saben que todos los veranos en agosto pues hacemos el programa en simultáneo. Todas las emisoras de COPE, Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro. Y recuerdo que ya, bueno, viene de largo, porque yo recuerdo hablar este tema, ¿no? De la preocupación que hay en los llanos de Aridane. El municipio fundamentalmente por los robos y por el incremento de robos. Esta mañana, fíjense, buscando datos para la entrevista, me he encontrado con una cifra, un dato que me ha llamado poderosamente la atención. Según el balance trimestral de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones son datos de 2023, del año pasado, pero caramba, subieron un 90% en la isla de La Palma y en el caso de los llanes un 118%. Repito, ya es un tema que viene de lejos, pero que se ha vuelto a acrecentar por lo que me cuentan en las últimas semanas. Los robos que hay en los llanos, los robos a diferentes establecimientos comerciales, aparte de viviendas. Carmen Goures, presidenta de FEDEPALMA, de la Federación de Empresarios de la Isla de La Palma. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Es así, ha habido de nuevo un incremento de este tipo de robos y de hurtos. Hay preocupación en los llanos, Carmen.
Sí, es indudablemente que hay mucha preocupación. No tanto en las viviendas, porque eso ha disminuido. La verdad es que muchas casas pues hemos optado por poner alarmas, cámaras de seguridad, toda esa serie de cosas que nos ayudan a protegernos. Pero en los comercios sí que hay una alarma. Venimos trabajando ya hace muchos meses sobre este aspecto. Uh-huh. Y no sabemos por qué. A lo mejor se paran durante una semana, 10 días, dos semanas como mucho, y luego vuelven a la carga, ¿no? El mayor problema, ya todos los empresarios prácticamente nos dejamos dinero dentro de los establecimientos, ¿no?
Sí.
Pero lo que te rompen, puertas, la parte de aluminio y los desastres que te hacen dentro de las tiendas, ¿no? Eso es muy preocupante, porque ya te digo, dinero, prácticamente nada. A lo mejor 10 euros o 20 euros, sí. No hay más. Pero lo que te rompen es muy dañino para la situación que está viviendo el Valle y las empresas, por supuesto.
Lógicamente. Carmen, ¿cuál es el perfil de estas personas? ¿Cuál es la causa del problema? Porque a mí me cuentan que hay, bueno, incluso me dicen drogodependientes, conocidos por todos, que circulan por la zona, pero ¿la causa del problema es esa o hay más? Es decir, ¿quiénes son estas personas que roban?
Estas personas pues son gente que está en la calle, que ve en la calle, algunos es que les gusta vivir así, otros, la mayor parte es por consumo de estupefacientes, ¿vale? Yo recuerdo no hace mucho que entraron a un pequeño local de manicura y lo que se llevaron fue el papel aluminio. O sea, son cosas que tú dices, es que no compensa, ¿verdad?, la rotura de una puerta con todo lo que conlleva para el empresario. Entonces, son cosas así. Ese fue el papel aluminio, porque es que me causó tanto, anecdóticamente te lo cuento.
Sí, no,
pero ya luego, hay cierto sector, además hay como una llamada, aquí no pasa nada, entonces venimos, porque lo que hay es, los detienen, es más el trabajo para las fuerzas de seguridad, en el aspecto burocrático, que el tiempo que tardan en soltarlo, porque los cogen, las diligencias oportunas, juzgado y vuelta a la calle. Claro. Entonces, ese es el mayor problema.
Claro, porque mi siguiente pregunta, pero casi me la has contestado ya, mi siguiente pregunta era si realmente, qué medidas se pueden tomar, si desde el ayuntamiento, policía local, policía nacional, pero claro, planteado así, me dices que a lo mejor los detienen, están un día en comisaría y después vuelven a la calle, claro. Y estamos en la misma, ¿no?
Exactamente.
Claro, porque sí, me estás hablando de hurtos de pequeño valor realmente, o sea...
Exactamente. Lo que no sabemos es qué cantidad de hurtos tiene que efectuar un individuo para que tenga un tiempo en la cárcel, porque realmente el hurto es hasta 400 euros, tengo entendido, y eso normalmente no llega. Claro. De las fuerzas de seguridad no tenemos quejas, incluso policía local, guardia civil, la policía canaria, que el agradecimiento a Nieves Lady, porque desde un primer momento puso este medio en nuestro valle, sí, para intentar solucionarlo, porque sabes que solamente con verlo ya te cortas un poco, ¿no? Pero ya te digo, esto está en la orden del día y la mayor parte de todo este problema son las drogas.
Claro, claro. ¿Este tipo de hurtos se producen cuando los comercios están cerrados o cuando están abiertos? ¿Ha habido algún tipo de ataque, no sé, físico incluso o no?
En un principio sí que hubo ese tipo de ataques, de agresión a empresarios, incluso en un municipio como El Paso, creo que asaltaron, por decirlo de alguna manera, a un jovencito, pero eso ahora mismo no, principalmente son los robos nocturnos. No, que es más fácil, porque claro, ellos controlan todo, horario que tiene la policía de recogida, todo, eso no se les escapa ningún factor.
Claro, el problema es que el sistema al final no dé una solución a esto, ¿no? Porque claro, son personas drogodependientes que delinquen justamente pues en estado de ansiedad, me imagino, de mono, cuando necesitan la droga. Y claro, que día tras día pase esto y que no haya una solución, aunque como dices, pues se paren unos días, pero después vuelvan y que no haya una solución al tiempo, ¿no? Es lo que te hace reflexionar al final, Carmen, ¿no?
Claro, además te sientes muy impotente y enseguida te da la alerta cuando un empresario te dice, aquí hay que hacer patrullas vecinales, ir a la calle con palos, bates de béisbol o lo que sea. Eso es muy grave. Nosotros no podemos hacer la justicia por nuestra mano, pero claro, te ves indefenso porque realmente la justicia no te apoya. Entonces, sin ser partidario de eso que te estoy comentando, indudablemente la impotencia la tenemos todos.
La justicia no te apoya. Creo que es un titular para, desde luego, definir lo que está pasando y para fijar la conversación. Carmen Couri, presidenta de Fede Palma, muchísimas gracias por explicarse a los oyentes de COPE. Un abrazo fuerte.
Muchísimas
y
gracias a ustedes.
Esperamos que puedan llegar soluciones.
Esperamos. Feliz verano a todos.
Igualmente.
Gracias.
Gracias. 11:31. Qué bien que nos vamos al Canaima con Maricruz Domínguez. Venga. Para que me cuente, Maricruz, ¿qué menú tienen nuestros buenos amigos del Canaima?
Bueno, bueno, como siempre, buenísimo.
A ver.
Y apetecido.
Dígame usted.
Los menús del día, el primero es rancho y ensalada paraguaya. Y de segundo, muslos de pollo al horno y atún en salmorejo.
Pues nada, una ensaladita paraguaya primero y un atún que me voy a comer yo de segundo, venga.
Pues muy bien. Y de postre, panna cotta, que es un postre italiano muy bueno. Y la sugerencia, ¿qué te voy a decir yo de las sugerencias? Pues tienen esa ensaladilla que no puede faltar en ningún sitio, porque es riquísima. Y además es ensaladilla, entera y verdadera. Pata asada. La pata asada. ¿Qué te voy a hablar yo de la pata asada?
Hombre.
Si ya entramos y nos saluda la pata desde...
No, dice, hola, Maricruz, la
guiamos. Pase. Claro. Salpicón de atún, queso asado, carne con papas, tallarines, paella mixta y luego una paella que a mí me gusta mucho, que es paella de calamares. Es muy, 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 muy rica. Tienen de pescado chierne y de postre... La panna cotta,
otra vez panna cotta. Bueno, pues panna cotta.
Muy
bien, y ya lo saben, el restaurante Canema está en el Polígono Costa Sur, ¿eh? Si usted está en La Palma y se viene para acá, para Santa Cruz de Tenerife, haga una visita
a cualquier hora.
Al Canema.
No tiene problema. Si
claro
va de,
que sí.
Si va de tienda, si va al médico, si ha perdido un montón de tiempo en el médico, hay que ya se... No.
Al Canema. 11:33. En 3 minutitos voy a saludar a un político del Partido Popular, a don Asier Antona, hoy alcalde de Santa Cruz de La Palma.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:36, me quedo ahora en Santa Cruz de La Palma para hablar con un hombre que, bueno, que hoy en día es alcalde de la capital palmera, pero que evidentemente no lo voy a descubrir yo ahora, pues tiene un largo bagaje a pesar de su juventud político a sus espaldas. Don Asier Antona, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Encantado de saludarle. ¿Cómo está, Asier?
Un placer siempre hablar contigo.
Bueno, una Asier Antona, bueno, pues que está cumpliendo ya o ha superado el primer año de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. ¿Qué balance hacen ustedes en este grupo de gobierno en convivencia con Coalición Canaria de este primer año, Asier?
Yo creo que es muy positivo, pero no es porque lo diga yo, que la gente puede decir, bueno, ¿qué va a decir el alcalde? Sino porque es el sentir de la gran mayoría de los vecinos y vecinas del municipio de Santa Cruz de La Palma, que han visto cómo se están dando los pasos a lo que nos comprometimos, que es a la transformación de hacer una ciudad atractiva, de colocarla en el centro de la agenda política, de que Santa Cruz de La Palma sea referente no solo a nivel autonómico, sino que hemos sido durante este año referentes a nivel nacional e internacional, en muchos foros de debate, en muchas plataformas turísticas, y por tanto Santa Cruz de La Palma está liderando, que es a lo que nos comprometimos, el motor económico de nuestra isla. Hemos sido referentes en diferentes fiestas, hemos sido referentes también desde el punto de vista turístico, como B&B ha colocado a Santa Cruz de La Palma en el destino preferido para los ciudadanos. Se ha colocado el otro día, hace dos semanas, una plataforma de radiotelevisión española a nivel nacional, colocaba la playa de Santa Cruz de La Palma como un referente entre las cinco playas con mayor seguridad, con mejor accesibilidad, Por tanto, yo creo que los pasos que estamos dando son positivos.
El reto un poco por delante es abrir la capital palmera al mar, y en ese aspecto la reforma de la avenida marítima tiene que tener un papel preponderante, imagino.
Pues sí, abríamos hace cerca de algo más de una semana, abríamos ya esa segunda fase de la avenida marítima del litoral de Santa Cruz de la Palma, que evidentemente cambia radicalmente lo que era la imagen del litoral de Santa Cruz de la Palma. Pero lo importante no es que hayamos acabado ya la segunda fase de la avenida marítima, sino que ya tenemos comprometido a través de los fondos FEDECAM la tercera fase de la avenida marítima con compromiso presupuestario, con un proyecto adaptado, porque es la fase más larga y por tanto la que más presupuesto lleva en la avenida marítima. Estamos abriendo la Santa Cruz de la Palma al mar, sin duda, y ahora lo que tenemos que hacer es seguir generando actividad en el mar, como empezábamos hoy con esas actividades salud y deporte en el mar, como ese campeonato mundial del Windfoil Junior que se ha celebrado en Santa Cruz de la Palma, y otra serie de actividades. Yo creo que esto, desde el punto de vista comercial, es importante abrir esa ciudad al mar, el mar que tanto nos ha dado Santa Cruz de la Palma, sí, que tan vinculado ha estado al desarrollo económico y social de nuestra ciudad. Hay que recordar, y esto es historia, que fuimos el tercer puerto del imperio después de Amberes y Sevilla. Por tanto, el mar sigue jugando un papel fundamental en nuestro desarrollo.
Así es, quería yo hablar con el alcalde de Santa Cruz de Palma tranquilamente de vivienda también. Estamos hablando mucho de los problemas de vivienda, fundamentalmente en zonas turísticas de las islas, en las dos grandes capitales, pero una ciudad como Santa Cruz de la Palma también tenemos un problema similar ahora mismo.
Tenemos un problema serio, no solo en Santa Cruz de la Palma, sino en toda la isla de La Palma y en toda Canarias. Por eso el gobierno de Canarias ha puesto en marcha ese plan 700 enfocado a la isla de La Palma, que se ha agravado después de la crisis volcánica, ¿no? Por tanto, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma? ¿Qué estamos haciendo? Primero, destinar por primera vez en la historia una cantidad importantísima en la compra de suelo. Tenemos destinado cerca de 3 millones de euros en los presupuestos para comprar suelo, suelo que compramos y que ponemos a disposición del gobierno de Canarias. Ya hemos destinado suelo y hemos puesto a disposición del gobierno de Canarias suelo, que es quien tiene la competencia de la construcción de vivienda. Por tanto, la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas, por no decir el principal problema que tiene, insisto, no solo Santa Cruz de la Palma, sino toda la isla de La Palma. Y estamos haciendo todo lo posible, estamos intentando comprar suelo, suelo que evidentemente tenemos que tasar, tiene que dar el visto bueno los técnicos de la Consejería de Vivienda para saber que es un suelo apto para la construcción, sí, de vivienda, y a partir de aquí ya hemos cedido, digo, suelo municipal para esa construcción de vivienda.
¿Y el fenómeno de alquiler vacacional cómo está afectando en La Palma y particularmente en la capital?
Pues como en todos los sitios, ¿no? Hay muchas viviendas que están siendo compradas, adquiridas y restauradas y poniendo a la disposición no para alquiler convencional, sino para alquiler vacacional. Y por tanto, evidentemente, tenemos los mismos problemas, es decir, que hay viviendas para alquiler vacacional, pero no hay viviendas convencionales para que la gente pueda vivir.
¿Y qué se puede hacer desde el ámbito competencial de un ayuntamiento ante ese escenario, digamos?
Bueno, el único ámbito que nosotros tenemos es lo que le estaba hablando en la primera parte, ¿no?, de esta pregunta, que es que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es comprar suelo, ponerlo a disposición del gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias, que es quien es el competente para la construcción de vivienda, pueda construir viviendas. Pero los ayuntamientos, primero, tenemos que tener un plan aprobado. Santa Cruz de la Palma lo tiene aprobado. Tenemos que saber dónde se puede y dónde no se puede hacer vivienda. Santa Cruz de la Palma lo tiene perfectamente definido dentro de su plan de general de ordenación urbana del municipio. Y a partir de aquí será el gobierno de Canarias, que ya lo está haciendo con ese decreto, quien tiene que regular, quien tiene que ordenar, quien tiene que hacer compatible la vivienda vacacional en núcleos turísticos, pero también en núcleos no turísticos, con el alquiler convencional y la vivienda convencional.
Hombre, un cambio en la normativa nacional que desprotege claramente también a los propietarios, porque no sé si será el caso de Santa Cruz de la Palma, pero hay muchos municipios en Canarias con mucha vivienda vacía. Digo que un cambio en esa normativa a lo mejor favorecería también algo solucionar todo el problema que estamos hablando, ¿no?
Sin duda, todo lo que vaya encaminado a resolver ese problema, un problema que está perfectamente detectado, que es un problema que afecta a los municipios canarios, evidentemente, todo lo que sea en el ámbito nacional, en el ámbito autonómico, que son los competentes en la regulación en ese sentido, pues yo creo que es oportuno. Ya digo, los municipios lo que tenemos es la competencia de ordenar nuestro suelo, de ordenarlo a través de esa norma regulatoria, que son los planes generales, y que afortunadamente hace un año ya que está en vigor el plan general en Santa Cruz de la Palma.
Se avecina un 2025, Asier, con fiestas lustrales, obviamente, y más después de lo que pasó con la pandemia hace 5 años. Supongo que habrá muchas ganas. Además, es una semana en la que hemos conocido también que, en fin, que los indianos están nominados a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic. O sea, a nivel de fiestas lo tenemos todo, ¿eh?
Pues sí, esto es lo que antes le decía, ¿no? Que Santa Cruz de la Palma está siendo portadora de buenas noticias, siendo titulares a nivel nacional e internacional por estos valores que estamos poniendo, lo que usted nombraba, ¿no? Esa nominación en la revista National Geographic denominada al mejor patrimonio cultural, el valor cultural de los indianos, ¿no? Que pone de manifiesto, oye, lo que estamos haciendo y que desde el 23 de agosto hasta el 10 de octubre la gente puede votar para apoyar la fiesta de los indianos. También estamos trabajando en que sean nominadas fiestas de interés turístico autonómico. Pero dicho esto, evidentemente, todo está ya enfocado en la bajada de la Virgen del próximo año, con una semana grande que ya está marcada en el calendario del 6 al 13 de julio del año 2025 y que todos estamos trabajando. Hay un consejo rector de la bajada de la Virgen que está a pleno rendimiento, que hemos tomado decisiones, que en el mes de julio ya hemos tomado decisiones para sacar y aprobar las bases para la contratación de un gerente o de una gerente que se ponga al frente de ese patronato de la bajada de la Virgen, donde los actos tradicionales ya están repartidos a cada uno de los concejales y donde se están trabajando ya con el calendario, con las bases, con los borradores. En septiembre ya es la selección de todos aquellos que aspiran a bailar, a danzar con los enanos, y por tanto ya se está trabajando no solo, insisto, en el calendario, sino también en los actos, en la semana chica y todo lo que envuelve a esas 2 semanas en los actos musicales y en toda la infraestructura que requiere unas fiestas como la bajada.
Una última cuestión de carácter nacional, Asier, pero que creo que interviene directa o indirectamente la financiación de entidades públicas, como puede ser un ayuntamiento como el de Santa Cruz de la Palma. Es decir, el concierto que ha firmado con Cataluña el Partido Socialista puede hacer que tengamos menos financiación. Lo digo para explicar a la gente cómo puede afectar en el día a día esa noticia, ¿no? Es decir, no, porque Cataluña nos queda... No, es decir, este concierto, el entregar la llave a los catalanes puede hacer, por ejemplo, que aquí en Canarias tengamos menos dinero para financiar hospitales o para financiar educación, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo lo ve?
Que a nadie le quepa la menor duda. Mira, el principio constitucional, desde el punto de vista fiscal y económico, por el que se regula todas las comunidades autónomas, digo que es un principio constitucional, es el principio de igualdad y de solidaridad. Si hay una comunidad autónoma que necesita de la mayor solidaridad territorial del resto de España, es aquella que está más alejada, que como región ultraperiférica es Canarias. Por tanto, necesitamos de la solidaridad del resto de las comunidades autónomas. Es decir, los que más reciben son los que más tienen que aportar. Cuando el gobierno de España cede esa competencia en exclusiva y de manera unilateral a la comunidad autónoma de Cataluña, evidentemente los catalanes, en esa autonomía e independencia fiscal y económica que tienen, pues rompen ese principio de solidaridad y de igualdad. Y a partir de ahí, cuando se rompe ese principio, pues al final las comunidades que más necesitan de esa solidaridad son las más perjudicadas, como puede ser la comunidad autónoma de Canarias. Lo que está haciendo Pedro Sánchez en una sesión permanente y continua a Cataluña, lo que hemos vivido con el discurso, el mitin de Puigdemont y la huida nuevamente de Puigdemont, es una vergüenza. Yo me imagino que todos los países de nuestro entorno, los países de Europa, nos están viendo con estupor, con vergüenza y con absolutamente indignación, ¿no? Parece que somos la Venezuela de Europa. Estamos viviendo en Venezuela lo que está pasando con Maduro, pues imagínense lo que están pensando los italianos, los alemanes, los franceses, todos nuestros entornos de España, pues está la situación que tenemos, ¿no?
Así era, Antona, alcalde de Santa Cruz de la Palma, siempre un placer saludarle. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Guillermo, para ti y todos los oyentes.
Hasta luego. 11:47, seguimos en directo y hablamos un poquito de deporte.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra
acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la plaza de la iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Vuelve la competición europea.
Vuelve la Basketball Champions League. Martes 17 de octubre a las 20 horas,
Lenovo Tenerife, Xolet Basket.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net. Lenovo Tenerife,
te toca.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Nos quedan para las 12, vamos a hablar un poquito de deporte. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Se acabó la pretemporada, empieza la temporada futbolística. Juanjo.
Dentro de una semana, el próximo lunes, que es lo curioso para el Club Deportivo Tenerife, a las 8 de la tarde en el Pepico Amat de Elda contra el Eldense, que curiosamente fue uno de los rivales de esta pretemporada y uno de los partidos en los que el Tenerife ofreció mejor imagen. A mí me dejan estos partidos de preparación, Guillermo, un tanto frío, expectante.
Sí.
No estoy ni muy ilusionado ni muy preocupado. Creo que Cristian está peor que yo.
A ver, tu balance de la temporada, tu opinión, Cristian.
A ver, a mí la pretemporada del Tenerife en líneas generales es lo mismo que a Juanjo, ni hace que me ilusione ni hace que, bueno, tenga miedo de cara a la temporada, pero sí que es cierto que el último compromiso ha dejado muchas dudas. Esto no quiere decir nada. El trofeo Teide, sí, el trofeo Teide, bueno, nunca mide cómo va a ser el Tenerife de la temporada que arranca siempre normalmente una semana después, pero a mí lo del otro día me dejó muy preocupado. Yo hablaba con Juanjo ahora fuera de micrófono y le decía que espero que sea que las piernas están muy cansadas, muy cargadas por la pretemporada y que por eso no se vio un buen Tenerife el otro día. A mí hay cosas que me preocupan mucho. Pero, repito, esto no quiere decir nada. Igual el Tenerife llega el lunes en Elda, gana 1-3 y todo es maravilloso.
No sé, yo creo que no hay un fichaje que nos haya encandilado.
Ahí estoy contigo.
¿No? Un fichaje que digamos, oh, qué jugador ha traído el Tenerife. No lo hemos visto.
Michael Mesa.
Insisto,
no. Hombre,
lo hemos visto.
Ha metido que es el fichaje 3. Ahí estoy con Cristian.
Sí, o sea, pero... sí, pero es verdad que no es ese... Claro, como estamos hablando de un futbolista que generó cierta controversia en su llegada, que tiene partidarios y detractores, por eso digo...
Normalmente
que
ese jugador suele ser un 9 o un medio centro, que tú digas, sí, ¿no? O suele ser, ¿no?
O un extremito, o un rápido, extremito rápido, que tenga uno contra uno, que te llame la atención por eso, y no tenemos eso de momento. Entonces, claro, tú, yo creo que tú le preguntas a la mayoría del aficionado del Tenerife ahora mismo y te dirá, ¿qué te parece Cantero? Bueno, te dirán eso, bueno, no está mal, le he visto cosas, pero nadie te va a decir, ese la va a romper este año. Igual la rompe, ojalá. Pero no te da esa sensación ahora. No hay nada ahora mismo en el ambiente que te haga pensar que el Tenerife va a experimentar un salto de calidad, que ha incorporado jugadores que sean muy buenos, tampoco que sean un desastre. Es decir, tampoco estamos en la sensación esa de, pero Dios mío, pero fuerte paquete trajimos, vaya. Es verdad que hay algún jugador que el otro día, por ejemplo, quedó señalado porque no tuvo una buena actuación. Gaya en el gol queda algo retratado por el gesto de Reinier, pero cuidado que es un jugador con calidad, Reinier también. Y por cierto, para calidad, la de Nico Paz.
¡Qué barbaridad!
Espectacular. Pero vamos, que nos falta eso. Nos falta un Nico Paz. No hablo de ese jugador en concreto, sino de ese perfil de futbolista que nos haga brillar los ojos, que digamos, ¿qué jugador ha traído
el
Tenerife?
Perdón el paréntesis, salirme del tema, pero el Madrid Castilla, ¿en qué categoría va a jugar? En
primera ref.
Sí. A Nico Paz le viene muy corta la pena.
No, va a salir seguro. Va a salir,
primera, ¿no? Probablemente. Sí. Eli y Reinier.
Y Reinier también. Sí. Quizás ese jugador del que habla Juanjo es Luis Micruz. Es el único que se le ha visto en esta pretemporada, que cada vez que coge el balón pasan cosas. Pero claro, a la gente, que sea Luis Micruz...
El Luis Micruz de entiendo, antes de la lesión del año pasado, ¿me quieres decir?
Sí.
Del inicio de temporada.
Del inicio de temporada, exacto. Sí. Se le ve con esa chispa, es un jugador que cada vez que coge el balón dice, cuidado que pueden pasar cosas. Pero claro, quizás Luismi no nos vale
porque
ya lo teníamos.
Claro.
Exacto. Entonces,
queríamos algo nuevo. Tú exacto. Lo buscas en la pretemporada. Que en los fichajes hay algo que digas, ahí, este con Luismi y tal y no sé qué...
Empieza uno por uno a los fichajes y no encontramos ese perfil que ya que ilusiona a la gente, que te haga vender abonos. No.
Por cierto, 11.100 abonados. Cifra oficial de esta mañana del Club Deportivo Tenerife. Se va acercando a la cifra del año pasado, si somos generosos.
¿Cuántos tuvimos el año pasado al final?
Fueron 15.500. Pero aquí hay que mirar dos cosas. Si miras fechas, estamos bastante por detrás. Si miras la distancia con el primer partido de liga en casa, que es lo que hace el Tenerife, ese truco de quedan 12 días para el primer partido en casa del Tenerife, entonces estamos a unos 1.000 abonados del año pasado. Bueno. Que yo creo que más o menos va a ser eso. 13.000 y algo. 14.000, creo que por ahí tenemos que estar.
Ya renové, Guillermo, para que te quedes. ¿Eh? Que renové, para que te quedes tranquilo.
Y sí. Cristian García se ha sacado el abono.
Noticia, Cristian García ha renovado su abono. Sí. Perfecto. Oye, Juanjo, hoy va a estar por aquí Paulino Rivero, ¿no?
Hoy viene el presidente del Club Deportivo Tenerife, recuperamos formato, han acabado los Juegos Olímpicos, por tanto ya de 2 a 3 de la tarde, como toda la temporada, estaremos con nuestros oyentes. Y para empezar, semana previa al inicio de liga, el presidente Paulino Rivero.
Perfecto, pues te escuchamos a partir. ¿Hay algo más del deporte así que destacar?
Que tenemos una medallista.
Sí, bueno, sí. Húngaro tinerfeña.
Peña húngara.
Pero... Criada aquí en Tenerife.
A lo que nos agarramos después del desastre de España en los Juegos Olímpicos. Una cosa tremenda.
La verdad que sí.
Oye, eso... ayer estuve escuchando la tertulia. Estuvo espectacular, como siempre. Llevaba por Manolo Lama en el espacio de la ceremonia de clausura.
Sí.
Yo estoy un poco en la línea de Ángel García. A mí me parece que.
Es un fracaso. Sí. Un fracaso absoluto.
Sí, sí.
Lo vendan como
estamos
lo vendan.
Muy por debajo de las expectativas. Muy por debajo de las expectativas. En fin, comparándonos con países de nuestro entorno, mira Italia, mira Países Bajos, que tiene mucha menos población que España.
Y muy condescendientes, Guillermo. O sea, falla Peleteiro, bueno, hizo lo que pudo, Ana, pues lo volverás a intentar. No.
Hay que decirlo, Guillermo, ya que la teníamos casi ahí. Claro, o
sea, la selección española de fútbol femenino, que sí, que nos han ganado todo recientemente, fracaso, y no pasa nada por decirlo, un fracaso absoluto.
Puede ser que las campeonas del mundo queden cuartas, pero no solo que queden cuartas, que hagan el torneo tan malo que han hecho. Claro. O sea, yo me apunto a las selecciones como la de balonmano, que ganó el bronce a pesar de no llegar a la final,
bueno.
O la de waterpolo femenino. O sea, me apunto a esas selecciones, a las que crecen, a los deportistas que crecen.
Tenemos que dejarlo ahí. Gracias, Cristian. Gracias.
Hasta luego.
3 para las 2.
COPE Tenerife.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motorsiteislas.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Ayuntamiento de La Orotava crea el nuevo canal informativo a través de WhatsApp. Una información de interés transparente, práctica, inmediata y accesible. Noticias, agenda de actividades del municipio, novedades y avisos de última hora. Únete al canal de WhatsApp denominado Ayuntamiento de La Orotava a través del código QR del cartel publicado en la web del Ayuntamiento.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son 2 puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Vamos con esta tapita de jamón de Montesano, que ya saben que es un producto 100% fresco que está elaborado en Canarias. El tiempo desde que se elabora hasta que a su mesa es menor y por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto del mediodía y ahora sigues informado con todo, todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Los tostos tradicionales que ya están marcados